Kiri, ¿qué tal? Buen día, Hernanda Isich la saluda. ¿Cómo le va?
Muy buenos días.
Bueno, a ver, ¿Cómo?
Y buenos días a la audiencia.
Bueno, muchas gracias. Uno se plantea, cada vez que se escucha hablar de economía, ¿por qué nunca se profundiza sobre un plan que tome como referencia lo que nos pasa a la mayoría de los argentinos? O sea, creo que desde hace mucho tiempo venimos discutiendo qué pasa con la macroeconomía, qué pasa con los números que nos cierran y con el acuerdo con el fondo, pero no termina de quedar claro la importancia que tiene para el ciudadano el analizar sobre un proceso económico pequeño que es fundamental para el desarrollo diario, ¿no?
Absolutamente. Creo que tiene que ver con el divorcio de la clase dirigente y de la gente de a pie.
Ajá.
Entonces, hablan de grandes cosas y no tienen, creo que hasta ni saben cuál es el impacto que tienen cada uno de nosotros. Quisiera empezar con citando a José Larralde,
sí. En
Herencia para un Hijo Gaucho, dice: si quieres ser hombre libre, cante por la libertad. La lucha por la verdad se ha hecho para los varones. Es fácil mirar de arriba cuando abajo no se estuvo. El lechuzón porojudo observa desde el alambre, pero va a matarse el hambre a la cueva del peludo. Es fácil mirar desde arriba.
Sí.
La microeconomía es una cosa que se ocupa un poco. De hecho, el presidente ayer mencionó dos veces la palabra macroeconomía.
Sí.
Pero la microeconomía tiene que ver con la gente de a pie. Es las familias, que puede ser uno o dos sueldos o ninguno, si uno está desocupado.
Sí.
El comercio, el local. Una empresa, la empresa es todo, puede ser una mega empresa o puede ser un señor que vende sandías al borde de la ruta.
Sí.
O sea, y pasando por todo el medio.
Sí.
Entonces, cuando hablan de las decisiones, como habló el presidente ayer, vamos a hacer esto con la tasa de interés, lo otro con la inflación y qué sé yo, pierde la traducción de lo que eso significa a cada uno de nosotros. Lo que dice Larralde, miran desde arriba, nunca estuvieron abajo, no saben. Hubo, en los últimos años, no es nuevo, pero en los últimos años se profundizó, cualquier cantidad de locales comerciales que cerraron. ¿Por qué cierran? Bueno, porque los números no dan. ¿Qué significa que los números no dan? Significa que el alquiler se vuelve muy alto, el ABL se vuelve muy alto, hay que pagar una serie de impuestos. Hay un montón de transacciones nuevas que impone el Estado, como, qué sé yo, pagar con tarjeta, que implica no solo el retraso en el pago de la tarjeta, sino llenar un montón de formularios, que son horas hombre, de trabajo. Sí. Hay un montón de cosas que redundan en que después los números no cierran y el local tiene que cerrar. Un tema es la inflación, por ejemplo. Cuando dicen, bueno, porque la inflación, los formadores de números, bueno, todas las pavadas que todos los gobernantes dicen todo el tiempo. La inflación es la diferencia de precio entre los billetes y las cosas.
Sí.
Si hay más billetes, se necesitan más billetes para comprar la misma cosa. No hay otro secreto. Lo saben todos desde hace décadas. Y siempre tratan de buscar la cuadratura del círculo. Pero uno que tiene que tener que vive de un sueldo, a uno le cambia las cosas que puede comprar mes a mes. Y eso es la microeconomía. Si a mí 100 pesos me sirven para algo en abril, para otra cosa en mayo, para otra cosa en junio y para otra cosa en julio, yo voy tomando decisiones de compra,
sí,
o de no compra en realidad. Y eso es lo que afecta a la microeconomía. En palabras de Larralde, lo que sucede en el piso que no se ve desde las ramas.
Claro. Uno tiene la sensación de que, en línea con las definiciones de los economistas que han manejado la economía del último tiempo, y obviamente como correlato a aquellos dirigentes que conducen desde el punto de vista del Ejecutivo, yo me atrevería a decir, no solamente a nivel del Presidente de la Nación, pero fundamentalmente el Presidente de la Nación, la sensación es que para ellos acomodar la macro resuelve los problemas de la micro. Es decir, se desentienden de esto porque después se encaja solo. O sea, los melones se van acomodando en el carro al andar.
Sí, pero no.
No, está claro que no.
Y voy a dar un caso a ver si lo puedo explicar con facilidad. Que con facilidad. Cualquier industrial de la Argentina tiene que competir con todos los industriales del mundo.
Sí.
Más allá de que estén, aunque estén cerradas las, la aduana.
Sí, sí.
Porque no puede exportar si lo que lo produce al doble de cualquier otro. Entonces dicen, bueno, cerraron cualquier cantidad de pymes, o ayer el presidente decía, bueno, quiero nuevas inversiones, que no dice cómo, por qué, digamos, no sé cómo va a ser. Pero bueno, una persona para instalar cualquier negocio, sí, cualquiera,
sí,
quiero poner, criar chanchos, quiero transformar tambores usados en parrillas,
lo que fuera.
Yo tengo que hacer una inversión previa, que puede ser, si es una cosa grande, como un señor que hace chanchos, todas las instalaciones de civiles, comprar todas las para comer, para beber, para parir, que son un montón de compras. Más, comprar alimentos, porque yo voy a tardar un año y medio, dos, hasta poder vender mi primer chancho. O sea que estoy poniendo un montón de plata para que dentro de, no sé, 18 meses pueda empezar a vender algo.
Correcto.
Si tengo una cosa más de entrecasa, que digo, bueno, voy a transformar tambores en parrillas para hacer choripán, y lo hago en el fondo de la casa, igual tengo que comprar un soldador, tengo que comprar cosas. En la Argentina, cualquier cosa que yo compre me sale un 30% más caro. ¿Por qué? Porque tengo que poner impuestos de inicio. Yo cualquier herramienta que compre le tengo que poner el IVA, tengo que poner el IVA por adelantado y tengo que comprar y pagar ingresos brutos, además de otras cosas. Si mi sueldo o le doy de comer a los chanchos, todo combustible sale el doble en la Argentina que en Paraguay, por ejemplo. El combustible argentino que se vende en Paraguay, otro combustible, el mismo.
Sí, sí.
Entonces, ya me está saliendo mucho más caro hacer cualquier cosa desde el inicio. Pero hay algo que cualquier familia lo sabe, y cualquier negocio, por más chiquito que sea, sabe que es el capital de trabajo. Yo necesito tener dinero en la mano para hacer funcionar las cosas o una casa.
Correcto.
En primer lugar, ya estoy movilizando más dinero que mi competidor chileno, por ejemplo, si es que voy a criar chanchos. Y después, cuando yo vendo lo que hago, salvo que el señor de las parrillas venda en negro, se ponga en la vereda y venda en negro los camiones que pasan, pero si vendo en blanco, yo tengo que pagar el IVA de la venta y los ingresos brutos de la venta, por más que yo cobre dentro de 90 días. Entonces, eso a mí me saca dinero de comprar más grano, por ejemplo, si eso estamos hablando de los chanchos, o de pagar vacunas o lo que fuera, y el Estado me reduce a mí mi capital de trabajo. Lo que sucede acá no sucede en ningún lado del mundo, de pagar impuestos por adelantado, comiéndole el capital de trabajo a la gente. Entonces, el Estado, a través de sus decisiones, achica la producción y la industria y la oferta de trabajo. O sea, bueno, la demanda de trabajo, la necesidad de contratar trabajadores. Esas son las cosas que desde la macro no lo ven. Dice, no, bueno, yo necesito recaudar, entonces facturas y me pagas los ingresos brutos. Esa es una medida macro. Lo que decía Larralde, lo miro desde la rama.
Sí.
Pero lo que le pasa a un señor que tiene, no sé, es un mayorista de golosinas, es que le está quitando el capital de trabajo porque está sacando capital de trabajo para pagarle al Estado. Ayer el presidente dijo, bueno, vamos a hacer una moratoria para las pymes, les vamos a dar crédito. Eso es paliativo, selectivo, del daño que el mismo Estado hace. El Estado hace una sangría en todas esas pequeñas empresas y dice, uy, sí, te estoy desangrando. Bueno, te voy a hacer un torniquete en uno de los brazos. Si es que la alegoría sirve, ¿no?
Sí. La alegoría de Larralde, le quiero decir que la alegoría de Larralde puso a más de uno muy contento, a muchos de los que están escuchando, porque sintieron
que le
estaban hablando a ellos. Pero me entusiasma, porque en estos momentos hay muchos oyentes que están escribiendo en simultáneo, mientras que le escuchan a Iris Speroni, es licenciada en Economía, máster en Finanzas y posgrado en Agronegocios, y la manera tan sencilla de la que está explicando esto ha generado que mucha gente se sienta reflejado en esto que está diciendo. Muchas veces cuando se habla de economía, nosotros aquí venimos dialogando sobre estos temas con distintas miradas, ¿no? De economistas con distintas propuestas, que me parece lo más interesante para tratar de sacar conclusiones. Y percibo con mucha naturalidad que cuando el que habla trata de tener un lenguaje más allanado, más cercano a lo que le pasa al cotidiano de quienes están escuchando, efectivamente se sienten reflejados, cosa que no pasa cuando uno escucha hablar a los denominados, ¿no?, grandes economistas, a esos que con mucha pompa se presentan en los medios de comunicación, con lo cual yo se lo agradezco. En este momento está escuchando alguien que intenta emprender un proyecto de acuicultura en Piedra del Águila. Vienen de un proyecto en Chile y me dice, es tal cual lo que está explicando, lo que vivimos nosotros tratando de desarrollar el proyecto en la Argentina. Vienen con
Es absolutamente imposible, sí, tener un negocio lícito en la República Argentina. Uh-huh. Directamente, si está en Chile, que se quede en Chile. Así se lo recomiendo. Pobre, lo digo con todo el dolor del alma porque amo mi patria. Pero
no, es que aparte a él le pasa exactamente lo mismo. Es un argentino que se fascina con la idea de que en el país desarrollen este proyecto.
Yo estoy absolutamente segura que la acuicultura en la Argentina debería ser un super golazo y deberíamos exportar miles de millones de dólares y darle trabajo bien pago a un montón de gente. Uh-huh. Pero es imposible con los gobernantes que tenemos. Sí. Y no estoy hablando de los que asumieron en diciembre, estoy hablando de los que nos gobiernan en los últimos 40 años. Sí, sí. Es imposible porque es una barrera tras otra barrera tras otra barrera. Uh-huh. El caso de los chanchos, nosotros le exportamos maíz a Chile, hacen los chanchos en Chile y en Chile los exportan a China. Uh-huh. Porque es mucho más barato convertir maíz en chancho en Chile que en la Argentina. Es un absurdo por donde uno lo mire. ¿Cuál es la diferencia? Los políticos. Uh-huh. Voy a hacer lo mismo que hice con las empresas, que veo que se entendió, que lo pude explicar bien, con los sueldos. Los sueldos, la gente, el empresario, el que contrata, no estoy hablando del Estado que tiene un razonamiento para contratación totalmente distinto, pero el que tiene que poner su propio dinero para pagarle el sueldo a alguien, contrata según lo que eso le sale al contratante, que es el sueldo nominal más todas las cargas sociales. O sea que si la persona cobra 100, le sale 130. Entonces tiene que contratar toda la gente que le rinda al menos 130. Si no le rinde 130, le conviene no tenerlo más que tenerlo. Uh-huh. Producir menos, lo que fuera. O sea que tiene que por lo menos rendirle 130, es decir, ganarse su salario. El salario nominal es 100, pero la persona cobra 87. 83, perdón, porque le descuentan 17 pesos. Siempre y cuando no pague impuestos a las ganancias, con lo cual cobra 80, 75. Entonces, una persona que cobra 75 pesos le sale al empleador 130. Uh-huh. Entonces, uno está dispuesto a contratar por 130 si el trabajo me rinde 130, pero la persona cobra 75. En el medio toda esa diferencia se la quedan los políticos. Uh-huh. Pero la persona tiene que mantener a su familia con 75. Produjo por 130, al mínimo, pero recibe 75. Con eso le tiene que dar de comer, pagar alquiler, pagar la luz, pagar lo que sea. Bien. Ahora, cada vez que cada uno de nosotros va al almacén y paga algo, suponga que usted va al almacén y gasta 1.000 pesos. Son 500 pesos de impuestos y 500 pesos que se reparten entre todos los que produjeron lo que uno se lleva.
Es una locura.
Es una locura. Entonces, cuando a mí me dicen desde el gobierno, yo estoy re preocupado por el hambre, y ponen así vos todo de serio, y que no van a dormir a la noche, yo digo, son unos falsos, porque si no les sacan los impuestos a los alimentos, no les importa que la gente no pueda comprar alimento. Porque la señora, que su único ingreso es el plan social, que vive en González Catán, cuando va a pagar el kilo de harina, paga mitad impuestos y mitad el kilo de harina. Y lo que paga es lo que se distribuye en toda la cadena. O sea, el señor que vino con el camioncito hasta el almacén, el molino, que tiene que pagar electricidad, un montón de sueldos, el papel, digamos, la electricidad para las máquinas que envuelven el kilo de harina. Uh-huh. Y después, a su vez, hay que pagarle al camión que me trajo el trigo desde el campo y al señor que estuvo 6 meses tratando de producir trigo.
Bueno, convengamos que la decisión que el gobierno anterior tomó para quitarle el IVA a los alimentos de la canasta, más allá de la urgencia, o sea, de lo tarde que tomó una decisión que podía haber anticipado en algún otro momento de la gestión, rápidamente puso en pie de guerra a la dirigencia política, cuando eso, en definitiva, más allá de que no se vea de manera directa reflejada en el precio del producto, en algún eslabón de la cadena terminaba siendo favorecido.
Si yo hago lo que hizo el gobierno, ese es otro caso de lechuza en la rama. Si yo hago eso de que solo saco de algunos productos, sí, lo que voy a hacer es traslado de rentabilidad entre la cadena. Ajá, si yo lo saco a todos, sí, y le digo a la gente, miren señores, la mitad son impuestos y a partir de mañana al durazno le tiene que salir la mitad. Sí. Entonces pongo una presión social enorme. Ojo, que el 20% de los alimentos, sí, es transporte, sí, y el 55% del costo del combustible son impuestos, que es más que lo de los alimentos, que es 50%. Uh-huh. Siempre hablo del caso de las barcazas, que es el caso de acuicultura del señor que se comunicó con usted.
Sí.
La Argentina tenía barcazas que andaban por el río Paraná. Entonces yo podía llevar toda la producción de Formosa, de Chaco, hasta Rosario, prácticamente con un costo de flete muy barato.
Sí.
Ahora todo se hace en camión. Todos los armadores se mudaron a Paraguay. Paraguay tiene puertos en el Paraná, que son concesiones de la Argentina para que puedan trabajar.
Totalmente.
Los paraguayos compran el combustible argentino en los puertos paraguayos sobre Paraná en territorio argentino al 45% del valor de lo que lo haría cualquier argentino que tuviera que competir con ellos.
O sea que en el puerto de enfrente, en un puerto argentino, es 45% más caro.
A un kilómetro, porque en general los puertos son un continuo y hay un área reservada,
sí, sí, sí,
a un kilómetro pagan más del doble. Entonces, yo tengo una barcaza, la instalo en Paraguay.
Sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto.
No tiene ningún sentido. Uh-huh. Tiene otras reglamentaciones, que son reglamentaciones con mayor seguridad, eso yo las mantendría,
uh-huh,
porque los paraguayos tienen accidentes cada 2x3,
sí, sí,
porque no respetan las mismas reglas, pero suponiendo que un argentino ganara un peso, paga 35% de impuestos a las ganancias. Un paraguayo paga 15%. Entonces, cuando un político, que fue la administración anterior, y el señor presidente que dijo lo mismo ayer, quiero atraer inversiones,
uh-huh,
si no empiezan a hablar de estas cosas, que es la micro,
sí, sí,
que es que el Estado me come el capital del trabajo, que el Estado me cobra a mí por adelantado para yo poder invertir, que debe ser el problema que tiene el señor de acuicultura, que yo te pago el salario a la gente y a la gente la plata no le rinde porque la mitad de los alimentos son impuestos,
uh-huh,
y el 55% del combustible son impuestos, o sea que si el pobre señor tiene que ir y venir a trabajar en un auto, le está dando plata al Estado todo el tiempo, uh-huh, todos los días. Entonces, si no hablan de esas cosas, es que no tienen ningún interés en solucionar nada. Y le contesto otra cosa que usted dijo de cuando hablan en difícil. Yo fui compañera y amiga, compañera de facultad y amiga de Tomás Bulat.
Uh-huh.
Tomás Bulat siempre decía que cuando hablan en difícil es que a uno lo quieren perjudicar.
Claro. Escalabrín
Ortiz, así que hay,
¿no?,
que desconfiar del que no se le entiende lo que quiere decir.
Iris, a ver, cuando uno encuentra como referencia esto de que le comen el capital a aquel que quiere invertir, lo primero que imagina es que en ese lugar el Estado pretende que aparezca el engranaje de los bancos. En el último tiempo, conseguir financiación bancaria es una cosa casi de usura, o de usura directamente, ¿no? No lo podemos reflejar también. No,
casi sobra, sí. Es usura.
Es usura pura.
Es usura, claro.
Ahora, la realidad es que el gobierno tiene, en principio, desde el Banco Nación, el Banco Provincia, el Banco Ciudad, es decir, los bancos estatales, podría revertir este mecanismo, pero también esa banca estatal está trabajando para hacer más difícil la financiación de los empresarios. Es decir, todos comen del negocio, y si algo queda claro es que los bancos en el último tiempo, y me tendría que extender casi por lo menos a las últimas dos décadas, no paran de ganar. Sin embargo, la Argentina no puede salir de esa inercia de decadencia desde el punto de vista de la infraestructura.
Bueno, tal vez sea simbiótico, ¿no? Uh-huh. Que nosotros no podemos salir porque los bancos no paran de ganar, ¿no? Uh-huh. Es para otro día, pero sí. Yo creo que pasa por ahí también. Es un cáncer que nos está comiendo vivos. Uh-huh. No son solo los bancos, sí. Hay otras industrias que también son cáncer y nos están comiendo. Uso la palabra cáncer porque era la que usó mi profesor en el posgrado de agronomía, ajá, el doctor Ordóñez, él sí decía eso, uh-huh, cuando hablaba de por qué no prosperan las industrias de agro, uh-huh, en la Argentina, y dice, bueno, porque están pagando cánceres, uh-huh, palabras textuales de él, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo siempre digo, bueno, para mí el mayor son los bancos, pero las farmacéuticas, que son proveedoras del Estado, uh-huh, las automotrices, que siempre dinamitan cualquier acuerdo económico nuestro de exportaciones para defender su negocito, uh-huh, han destruido, o sea, son parte de la razón de la destrucción de los ferrocarriles. Pero también todos los enormes subsidios que han recibido desde Cristina Fernández a la fecha las explotaciones de petróleo, que ayer el presidente de vuelta volvió a decir, bueno, quiero grandes desarrollos en petróleo y minería. Eso lo único que significa es que les van a dar exenciones impositivas. Entonces, yo voy al almacén y pago la mitad de los alimentos y mitad impuestos, y les van a hacer exenciones impositivas a Shell, a Exxon, a las mineras que se llevan todo y no sabemos cuánto se llevan ni de qué, al litio. Uh-huh. O sea, es un desorden importante en las prioridades. Uh-huh. El tema de la tasa de interés es gravísimo. Creo que durante el gobierno de Macri ha entrado en un paroxismo que, como usted muy bien dijo, ya tiene 20 años, pero es como que fue, como que reventó, uh-huh, porque con una tasa del 80% nada puede andar.
Imposible.
Y eso termina matando a todo el mundo, porque, como empecé diciendo, el Estado le destruye el capital de trabajo al que trabaja. Entonces, la persona, para tratar de seguir andando, trata de tener capital de trabajo a préstamo. Mm. Con una tasa del 80% es como, no sé, como endeudarse con la mafia.
Sí. Y igualmente, Sicilia, uno termina viendo que, al amparo del propio Estado, que todo el tiempo hace mención de la economía en negro que existe en la Argentina, no hay otra manera de existir si no es siendo parte.
Es la única manera de poder llevarle la comida a los hijos a la gente en, uh-huh, la Argentina, es trabajar en negro. Uh-huh. Porque si no, es lo que digo, uno cuesta el 130, le dan 75, pero en realidad le rinde 37, uh-huh, porque todo el resto son impuestos. Entonces, al empleador le cuesta 130 y yo puedo comprar bienes por 37 pesos. Sí. No hay país que funcione así. Uh-huh. No puede andar. El tema de los bancos es gravísimo porque, primero, así como que me gustaría que la audiencia le pueda fijar la idea de que la mitad de los alimentos son impuestos y que cada vez que va al almacén la mitad es para el Estado, sí, para los distintos estados, ¿no? Municipal, sí, 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 provincial y nacional, y que si una lata de arvejas le sale 60 pesos, 30 son arvejas y 30 son impuestos. De la misma manera, me gustaría, a ver si lo puedo explicar, que en la Argentina no hay bancos. No existen los bancos, porque un banco, hace una definición académica, es una entidad, un instituto público o privado que le toma dinero a alguien, los ahorros, se queda con una parte que se llama encaje y el resto se lo presta a otro, para lo que fuera, para consumo, para poner una fábrica, para lo que sea. En la Argentina lo que hay son agencias, como si fueran agencias de lotería, licenciatarios del gobierno, para tomarle dinero a las familias. Por ejemplo, uno cobra el sueldo y se lo depositan en el banco, es medio sin mucho permiso de uno, pero bueno, queda la plata en el banco. O lo que sea, la obligación de que todo comercio deposite su recaudación al banco, etcétera. O sea, las personas y las empresas ponen plata en los bancos, y que no son bancos, son licencias del Estado, y ese instituto se lo presta todo al gobierno. ¿Y cuánto pagan por eso? Entonces, no hay libre oferta y demanda para decir cuál es la tasa, porque hay un solo tomador, que es el Estado. Entonces, uno tiene funcionarios venales que arreglan tasas carísimas, que es un negocio entre estos bancos no bancos, agencias gubernamentales, y los funcionarios. Entonces, es una enorme cantidad de dinero para los bancos, que no son bancos, algún dinerillo le quedará al funcionario, pero en el medio matan a toda la economía, porque el que necesita dinero no puede competir nunca con esa aspiradora.
Claro.
Si a mí el Estado me toma 80%, yo que tengo, que no sé, soy una pyme y tengo que descontar un cheque, me van a cobrar 120.
Tengo mucho menos respaldo, por lo tanto ni le interesa al banco beneficiarme con el proceso lógico que debería tener la entidad, porque tiene un tomador del otro lado que paga mucho más y es mucho más, digamos, sí, en cuanto a infraestructura, mucho más probable que me termine pagando. Después vemos cómo son los arreglos de las negociaciones, pero digamos, en el circuito obviamente va a ser mucho más beneficioso pagarle, tomar el Estado, ¿no?
Exactamente, entonces no son bancos, son agencias del Estado, es como la agencia de lotería que hay en cada cuadra.
¿Ese proceso tiene un inicio? ¿Ese proceso a través de las entidades bancarias tiene un inicio? ¿Uno podría señalar un momento en el que se produjo eso, o va incrementándose en la Argentina desde cuándo?
Bueno, eso se empezó con la liberación del sistema bancario durante Martínez de Hoz. Tuvo un, digamos, lo que se armó ahora, se perfiló, se diseñó, esa es la palabra correcta, durante el gobierno de Alfonsín. Porque todos los funcionarios del Banco Central y de Economía era gente de la banca, que eran, digamos, como esta quinta columna de la que hablo.
Es decir,
que trabajaban
la ley de entidades, la ley de entidades financieras puso la estructura, puso el texto, y en el gobierno de Alfonsín ese proceso
se consolidó. Maduró.
Y de ahí
una
para
persona,
acá,
un hombre que es una constante es Machinea, por ejemplo. Machinea fue el gran fue funcionario durante la dictadura del Banco Central, pero Machinea durante el gobierno de Alfonsín fue el autor del Plan Primavera, que era pagar tasas gigantescas por día a los bancos, que eran todos sus amigos, digamos, y se hicieron multimillonarios. No sé, Machinea, si fue honrado o no honrado en esta transacción, pero los bancos seguro que sí. Y de hecho, la Machinera lo llaman siempre que pueden. Y durante el gobierno de Macri pusieron a discípulos de Machinera. O sea, es un hombre grande. Cuando no está en el gobierno, lo premian con cargos en organismos internacionales.
Correcto.
Profesor en el DITEL. O sea, es una persona que siempre ha sido cuidada por los servicios prestados. Y los bancos siempre ponen plata en las campañas del Partido Radical de Capital. En pago a ese día, al famoso Plan Primavera, que terminó con el patrimonio de millones de argentinos. O sea, eso terminó muy mal.
y la contracara, digamos, políticamente hablando, la contracara, ¿quién sería? No que pretenda otro funcionamiento, sino que funcione de la misma idea que Machinea, pero para beneficiar al otro partido de gobierno.
Bueno, en realidad me parece que cuando estuvieron, cuando después vino Menem, Menem, diría. No fue tan obvio como fue después Machinea con De la Rúa, que hizo exactamente lo mismo y terminó exactamente igual. Pero yo diría que nunca dejaron de ganar, nunca se fueron. Lo que son matices, a mí me parece que, qué sé yo, cuando Pou puso límites lo echaron. Le inventaron una causa y lo echaron. Cuando quiso poner un límite, pero no es que no ganaron plata durante el gobierno de Menem. A lo mejor no fue una cosa así descontrolada, pero... Y durante los 12 años de kirchnerismo, no es que no ganaron plata.
No, por supuesto. Todos ganaron.
Entonces, a lo mejor menos no es descontrolada como es cuando son gobiernos radicales, porque ponen su gente directamente. Pero son números muy importantes. El peor año son números muy importantes.
Sí.
Hay algo que los que me escuchan se quedan medio duritos cuando se los digo. El presupuesto 2019, el presupuesto nacional 2019, después ahora cuando sepamos el ejecutado veremos cómo es, preveía 357 mil millones de pesos para pagar todos los sueldos de la Administración Nacional. Esto es, todo el Poder Ejecutivo, todo el Poder Legislativo, todos los ministerios, todas las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad,
la justicia.
La justicia, los institutos de la yerba mate, o sea, todo gasto...
357 mil millones de pesos.
Los intereses previstos en el mismo presupuesto eran 741 mil millones de pesos, más del doble. Por eso cuando algún economista le dice hay que echar gente para mejorar las cuentas públicas, yo digo, ojo que pagamos el doble de intereses que la totalidad de los sueldos. Las universidades, todo. Le pagamos a los bancos más del doble que todos los sueldos de todos los empleados públicos nacionales.
Iris, tengo una legión de oyentes que quiere volver a escucharla en otra oportunidad, así que le propongo que en otro momento...
Estoy a su disposición.
¿Cómo?
Estoy a su disposición.
Bueno, y con la RALE y todo, venga con la RALE y todo.
Bueno, no, muchas gracias por la invitación.
No, por favor, muchas gracias a usted por el tiempo, que tenga buen día.
Hasta luego.